Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon.
Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Hoy en nuestra entrevista mensual con Paulina Cuevas, hablaremos sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas con la autoestima o percepción que tienen de sí mismos como latinos creciendo en Estados Unidos. Paulina.
Hola Lidia, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta y entusiasmada de conversar sobre este tema de la autoestima y la percepción de sí mismo, principalmente porque este es un tema muy amplio que no solo nos permite abordar distintas áreas que están todas muy conectadas, sino que se vuelve muy importante también entenderlas y concebirlas por separado. Y en episodios anteriores, donde hemos hablado de otros temas, hemos conversado de diferentes maneras sobre la importancia que la cultura y que el lenguaje tienen, así como también el origen de nuestras raíces en muchos aspectos de nuestras vidas, incluyendo la formación de la identidad y la autoconfianza en nuestros hijos. Hoy me gustaría que nos enfocáramos y profundizáramos en este tema de la cultura, abordándolo desde una perspectiva más amplia y que mira la cultura en el contexto social y dentro de la estructura racial que caracteriza la experiencia de vida en este país, en donde la población se le ha dividido en blancos y en personas de color. Y sin lugar a dudas, para muchas personas que han vivido por varios años en sus países de origen, llegar a vivir a Estados Unidos va acompañado de la sorpresa y la extraña experiencia de saber que somos considerados personas de color, cuando esta categoría no solo no existe en ningún otro país del mundo, pero en ningún otro lado se nos etiqueta o se nos encajona como aquí. Y yo pensaría que la gran mayoría de aquellos de nosotros que nacimos en otro país nos identificamos con la nacionalidad, es decir, el país de donde vivimos. Sin embargo, hay elementos centrales y comunes en la experiencia de venir a vivir a Estados Unidos hablando español y venir de un país latinoamericano o ser descendiente de personas que provinieron de países latinoamericanos, ya sea que hayan nacido o no en Estados Unidos.
Me gusta mucho cómo empezaste porque como tú dices, aunque lo hemos mencionado antes, es un tema muy amplio y complejo que hay que desmenuzar o examinar paso a paso. Yo te puedo decir que en mi experiencia personal, una de las cosas que más les agradezco a mis papás tiene que ver con la importancia que le dieron a la idea de crecer como mexicanos y con raíces en México, dado que ahí fue donde nacimos y nos formamos como adultos. Mi hermano y yo somos hijos de papá mexicano y mamá de origen ruso nacido en la ciudad de Nueva York. De la misma manera, también se le dio mucha importancia como parte de nuestra formación y educación a que aprendiéramos y apreciáramos en todo lo posible que la cultura de mi mamá traía consigo. Quizá esa sea una de las razones por las que, a pesar de haber llegado a este país hace 45 años, no solo he reafirmado de manera increíble el respeto a mi cultura mexicana y latina, pero la he infundido en la formación y en la educación de mi hija. Y esto es importante porque mis papás tenían muchos amigos norteamericanos en México, que en la época de los 50 se fueron cuando llegó el macartismo a Estados Unidos. Y fue muy interesante para nosotros ver cómo los hijos de ellos no lograron desarrollar raíces ni en México ni en Estados Unidos. En México los metieron a una escuela norteamericana. Cuando venían a Estados Unidos querían estar en México. Cuando estaban en México querían estar aquí. Estaban con un pie en cada uno de los países y eso les trajo una serie de problemas muy serios. Entonces, como lo veas y por donde lo veas, en el caso de que uno crezca en otro país o en este mismo, el desarrollar raíces propias es fundamental. Así que ahora dime, ¿por dónde quieres que empecemos?
Mira, como todos probablemente lo hemos vivido y lo hemos visto aquí en Estados Unidos, La ideología y la estructura de la superioridad blanca, que está al centro del funcionamiento de todas las instituciones de este país, es visible y es palpable en todas las esferas de nuestra vida como latinos o hispanos acá en Estados Unidos. Así que yo creo que es importante empezar mencionando que, como lo describió la escritora e investigadora Marie Arana, el grupo latino o hispano ha sido descrito como uno de los grupos más invisibles en Estados Unidos. Ella escribió un libro que se llama Latino Land y ella pinta un retrato de la minoría más grande y menos comprendida de América. América aquí se entiende como el país de Estados Unidos, ¿verdad? Que aquí se le dice América, no el continente. Aún siendo un grupo de por lo menos 65 millones, y como tú decías antes, probablemente muchos más, porque por los récords de la gente, ¿verdad?, que está indocumentada, por lo menos 65 millones de personas en este país, se nos ignora a todos los niveles posibles. Por ejemplo, existe muy poco conocimiento de la historia y de los tremendos aportes que la comunidad latina ha hecho en este país. Hay muy poca representación de personas latinas en todos los ámbitos de la sociedad, en el ámbito de la educación, en el ámbito empresarial, en las ciencias, en la política, en los medios de comunicación, en la cinematografía, solo por mencionar algunas áreas. Y también es importante recordar que a esta falta de representación se agregan los profundos estereotipos que están presentes cuando el grupo dominante decide cómo representar la identidad del latino. Hay una constante serie de imágenes negativas, reforzadas por los mensajes que los medios transmiten en relación con estos estereotipos. Y eso se ve, por ejemplo, en qué papeles se les asignan a las personas latinas en las películas, en las series de televisión. Cómo se representa el papel de las personas latinas en la historia que nuestros niños reciben y aprenden en las escuelas, en los pocos casos en que se enseña. ¿Qué lugar ocupa el aprendizaje del lenguaje español, por ejemplo, a nivel nacional? ¿Qué prestigio o desprestigio tiene el hablar español en este país? Eso es clave. De acuerdo con la investigadora Tara Yoso, todo esto se refuerza en las instituciones educativas, donde hay una clara presencia del grupo dominante. Siendo honestos, tenemos que decir que la mayoría de los educadores en las escuelas públicas de este país pertenecen al grupo dominante, con personas blancas, principalmente mujeres, que hablan un solo idioma, el inglés. Y ellas, como se espera, han internalizado el concepto de superioridad blanca y de inferioridad de las personas de color. Y este es un punto de partida desde el que educan a nuestros niños en este país. Para mí fue muy interesante aprender que Martin Luther King, durante la lucha por la desegregación y la integración en las escuelas, entre otros espacios, tenía la preocupación de que al integrar a los niños de color a las escuelas, esto implicaría que todos los niños de color estuvieran en peligro en manos de los profesores blancos que los consideran inferiores. Porque al integrar la educación de los niños negros, que hasta ese entonces estaba en manos de excelentes profesores afroamericanos, los niños tendrían ahora solo profesoras blancas. Y Martin Luther King estaba de acuerdo con la integración en otros espacios públicos, en los buses, en los baños, etcétera, pero no tanto en la educación.
Creo que con esta muy pobre imagen de cómo se nos percibe en este país, sin siquiera saber quiénes somos, lo que somos capaces de lograr o contribuir en mano con una muy importante falta de representación de maestros y profesores latinos, tiene una serie de muy importantes consecuencias a nivel de la autoimagen o autoestima, que es un
Así es.
problema muy serio.
Y si yo lo único que veo a mi alrededor son imágenes negativas o no veo modelos que se parezcan a mí en áreas y roles de liderazgo, por ejemplo, es difícil tener un concepto de mí misma que desafíe esta invisibilidad o que desafíe los estereotipos. El sistema está diseñado para promover la internalización de estas imágenes negativas de todos los grupos que a lo largo de la historia se han marginalizado y que comprenden fundamentalmente la gente de color. En la experiencia cotidiana que nosotros los latinos viviendo en Estados Unidos tenemos, puede ser que muchas personas reconozcan y quizás que hasta normalicen sus experiencias de discriminación, de racismo y lo que se llama microagresiones, sufridas en distintos contextos y muchos lugares. Por ejemplo, al estar en un supermercado o en una tienda o centro comercial, es muy común que quizás nos demos cuenta de que los guardias de seguridad se han mantenido cerca de nosotros, como vigilando la posibilidad de que vayamos a robarnos algo. O podemos haber recibido miradas de desaprobación cuando hablamos nuestro idioma nativo, cuando hablamos español en público. O que nuestros niños y niñas se les penalice o no se les permita hablar su idioma nativo en contextos educacionales. O también la sorpresa que podemos tener nosotros al recibir comentarios, por ejemplo, de que hablamos tan bien el inglés o de que somos tan inteligentes, que implícitamente tiene la segunda idea de que a pesar de quiénes somos, a pesar de cómo nos vemos, ¿verdad? A pesar de ser latinos. Entonces, esta serie de microagresiones raciales expresan la idea de que no se espera mucho de nosotros, al margen de que hablemos correctamente, que seamos inteligentes o en un momento dado tengamos buenas ideas o un pensamiento crítico. Y desafortunadamente, estos mensajes que nuestros niños y niñas reciben constantemente de sus educadores, en su mayoría blancos, como decíamos, y las experiencias que han vivido por generaciones de familias, afirman este concepto de inferioridad en nosotros mismos, lo empezamos a internalizar. Y como hemos mencionado antes, el tener un sistema que da un trato preferencial en cualquier contexto no es adecuado. Aquí en la educación escolar, este concepto en donde los maestros consideran a los estudiantes latinos como flojos, sin tener interés por aprender o no ser suficientemente inteligentes, determina una conducta muy particular en los maestros y maestras. Y esta conducta se traduce en que van a tener una falta de exigencia, van a tener una falta de confianza en sus estudiantes y una falta de apoyo. Y esto se agrega también a una actitud paternalista y condescendiente hacia los estudiantes, donde las maestras van a ser las que saben lo que los alumnos necesitan o lo que son o no son capaces de lograr o alcanzar. Y desafortunadamente, esto también se traduce a otros niveles, donde se incluyen las medidas disciplinarias, que también son desproporcionadas y mucho más serias para los niños de color en comparación con los chicos blancos. Y esto va avanzando hacia lo que en este país se le ha llamado el School to Prison Pipeline, que se traduce como el cauce o camino de la escuela a la prisión.
Bueno, ahora que nos has dado una muy buena imagen de la estructura y el contexto social de cómo se nos ve y cómo se nos trata en este país, ¿cuál crees tú que sería el siguiente paso para empezar a cambiar el patrón o modelo tan arraigado en el que se nos ha colocado? Y esto es, no sé, cuando uno lo ve es terrible y lo has vivido de una manera o de otra. Yo me acuerdo cuánta gente hacía burla cuando yo les decía que me habían invitado a dar un seminario porque tenían que tener una mujer latina y yo era el token. Y así es como funciona, al margen de lo, como tú dices, al margen de lo que uno pueda contribuir, porque trabaja duro, porque piensa, porque tiene cierto grado de inteligencia, etcétera. Es así como, a ver, tenemos que invitar a estas personas, ¿no? Es como cuando tienes que tener mujeres, tienes que tener minorías, tienes que tener latinos. Es increíble. Es una
Pero no
lucha
hay una
constante.
valoración, no hay una
Correcto.
valoración, exacto.
Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el siguiente paso ahora? Paso a paso, poquito a poquito, iremos tratando de producir un cambio.
Y aquí el desafío es desmantelar demoler o derribar en lugar de internalizar o aceptar estas imágenes negativas, para que nuestras vidas no se transformen en una profecía autocumplida, ¿verdad? Si no estamos conscientes, el problema de no estar consciente de cómo estas experiencias traumáticas se pasan de generación en generación, es que se vuelve inevitable seguir perpetuando esta inferioridad o sumisión en nuestras propias familias. Sin embargo, cuando tenemos el conocimiento y estamos conscientes de la opresión, podemos dar pasos hacia el cambio, porque sabemos que no es un problema mío, ¿verdad? Hay una cosa estructural, sistémica. Y en mi opinión, la salud mental de nuestros hijos, su autoestima, su autoconfianza, depende en gran medida de nuestra capacidad como padres de familia de desmantelar la superioridad blanca y la mentalidad colonizadora en nuestra propia familia y en nuestra comunidad. Y volviendo nuevamente a la doctora Tara Yosso, les menciono que hace casi 20 años ella desarrolló el modelo de riqueza cultural comunitaria, que surge como una reacción a la mirada basada en las deficiencias con la que se ha percibido a las comunidades afroamericanas, indígenas, latinas y otras comunidades de color por siglos. Y el modelo de la doctora Yosso identifica seis diferentes áreas de capital cultural, ella le llama capital cultural, donde ella usa la palabra capital como sinónimo de riqueza. Y en general, la palabra capital se usa para referirse a bienes económicos o materiales. Y por lo tanto, ella toma esta palabra, capital, para darle la connotación de riqueza a la cultura. Y estas seis formas de capital o enorme riqueza cultural que caracterizan particularmente a la comunidad latina. Tienen un importante valor que en muchas ocasiones no es percibido por la misma población latina.
Bueno, pues creo que este análisis será una muy buena fuente de información para cada una de las familias que escuchan el programa, para que puedan identificar en sus propias familias cuáles son las riquezas culturales que no se están cultivando en casa y qué es lo que podemos hacer para impulsarlas. Al final, la meta es que al conocer a nivel tanto familiar como comunitario la importancia de esta riqueza cultural y el papel que juega en el bienestar, la salud mental, la autoestima y la autoconfianza de nuestros hijas e hijos, para poder ayudar en todo lo posible. Veamos, ¿cuál es la primera?
La primera se llama capital o riqueza aspiracional. Y la riqueza aspiracional se refiere a la esperanza y los sueños que los padres de las familias latinas tienen para darle a sus hijos una vida mejor que la que ellos tuvieron. Y que con frecuencia es una de las causas por las que esas familias se vienen a vivir a Estados Unidos. La doctora Yosso plantea que la capacidad de mantener estos sueños y anhelos hacia una vida mejor implica el uso de una tremenda riqueza que le permite, por ejemplo, a los papás y a las mamás hacer grandes esfuerzos y sacrificios a pesar de las claras y persistentes inequidades que están presentes en la educación. Como familia, es muy valioso compartir este mensaje con nuestros hijos e hijas. Compartir los sueños y las aspiraciones que tenemos para ellos, así como las que nuestros ancestros, sus abuelos, sus bisabuelos, tenían en aquel momento para sus hijos y sus familias. En la medida que nuestros hijos e hijas sientan el orgullo de sus papás y mamás por la riqueza aspiracional de sus ancestros, entonces podrán reconocer la importancia de mantener las aspiraciones y los sueños que han hecho posible que ellos y sus familias estén donde están. Compartir los sacrificios que los ancestros tuvieron que hacer para seguir esas aspiraciones y sueños, contar esas historias a nuestros hijos, hace una gran diferencia y les permite a ellos empezar a valorar las aspiraciones y los sueños propios y los de la familia. Entonces, mis preguntas e invitación para las familias que nos están escuchando es: primero, ¿qué aspiraciones y sueños tienen ustedes para sus hijos e hijas? ¿Qué aspiraciones tenían sus papás para ustedes y los papás de sus papás? ¿Y qué tanto han compartido esto en conversaciones con sus hijos?
De nuevo, parece increíble lo fuerte e importante es que esta cadena de eventos que se dan de generación en generación son para poder sobrevivir y poco a poco realizar nuestros sueños y aspiraciones. Me acuerdo, mi mamá, platicándonos, mi mamá, mis abuelos llegaron en condiciones obviamente muy pobres, de Rusia. Mi mamá y sus dos hermanas nacieron aquí, vivieron en condiciones extremadamente modestas, pero además les tocó crecer durante la depresión. Entonces eran condiciones y era un poco como contar la historia de las dificultades que en ese momento había en Estados Unidos, no de donde venían en ese momento, pero en Estados Unidos tratando de salir adelante. Y por ejemplo, ninguna de las tres pudo ir a la universidad porque había cuotas para judíos. Y la familia de mi mamá era judía y entonces de la preparatoria se fueron a trabajar porque no había ninguna otra opción, ¿no? Entonces, tú puedes poner tus metas, pero el país a donde llegas te va a plantear una serie de dificultades que quizá no te permitan dar ese paso adelante para tú entonces poder avanzar de otra manera, ¿no? Y eso es mucho, eso es algo en lo que mucha gente no piensa. Yo estoy muy preocupada con esta cantidad de gente que está viniendo a este país y está viviendo en las calles. ¿Qué manera es esa de empezar, no?
Exacto. Y a pesar probablemente de todas esas dificultades, Lidia, que tú mencionas, y a lo mejor en tu familia, esas barreras que se le fueron poniendo, las aspiraciones y los sueños que ellos siguieron manteniendo les
No,
permitieron, ¿verdad?,
sin lugar a
generar
dudas.
resiliencia
Sí.
y seguir adelante y lograr, y gracias a ellos estás tú donde estás también, ¿verdad? Es como
No, no,
reconocer
no, sin
esa
lugar a
trayectoria
dudas.
de sueños y anhelos
Eso.
que persisten y que en la
Sí.
comunidad latina hay mucha resiliencia, porque son muchas las dificultades
Así
que
es,
tienes que
así es.
enfrentar.
Totalmente de acuerdo. Así que, ¿cuál es el siguiente capital?
El segundo capital se llama capital lingüístico y este se refiere a los varios idiomas y a las habilidades de comunicación que los jóvenes latinos poseen. Muchos de los niños y jóvenes latinos tienen la fortuna de crecer en ambientes bilingües, lo que agrega una tremenda riqueza a su formación. No solo se les da la posibilidad de comprender el mundo y las diferentes culturas de una manera mucho más amplia, pero también de leer literatura latinoamericana en el idioma original y escribir cuentos y experiencias. El hablar, leer y escribir en más de un idioma expande la capacidad de comunicarse a distintos niveles. Y los niños y niñas latinos pueden usar distintos códigos, ya sea verbales o no verbales, y palabras de los distintos idiomas que saben para comunicar sus ideas. Y en un mundo en el que el español es el segundo idioma que más se habla después del inglés, y particularmente en este país en que el español está predominando cada vez más y más, el ser bilingüe no solo es necesario, pero hablar en más de dos idiomas en este mundo globalizado es muy, muy útil. La otra forma de capital lingüístico, que es también muy importante, es la que se refiere a la eficacia que tiene el contar las historias de las culturas de donde venimos, especialmente latinoamericanas. El contar estas historias, cuentos, mitos, leyendas, forma una parte fundamental en la formación de las vidas de los jóvenes y de los niños y niñas latinos, antes de que ingresen incluso o se integren a las instituciones educacionales. En lugar de una mente en blanco, ellos y ellas, al haber escuchado estas historias, traen una habilidad para memorizar ya, por ejemplo, o para poner atención a los detalles, para leer la comunicación no verbal a través de las claves faciales, de los tonos de voz, del volumen o el ritmo. Y desgraciadamente muchas de esas habilidades no se valoran en contextos educacionales, no se valoran como un fundamento del éxito académico, aun cuando sí lo son. Sin embargo, si en las familias se transmite la importancia y el valor de esta riqueza cultural, los niños y jóvenes integrarán ese orgullo al concepto de sí mismos y de su riqueza cultural. Y esto les permitirá sentirse fortalecidos en lugar de avergonzarse o sentirse menos. Entonces, mis preguntas y mi invitación para explorar hacia las familias que nos están escuchando, ¿cómo pueden explorar esta riqueza lingüística? ¿Cómo estás promoviendo tú en tu familia el que tus hijos hablen, lean y escriban en español? ¿Cómo les estás transmitiendo el orgullo de hablar español y el orgullo de nuestra cultura de origen? ¿Qué historias, qué cuentos ellos están escuchando de las tradiciones de tu familia, de la vida de sus ancestros, de la niñez que ustedes como padres y madres tuvieron? ¿Cuáles de esas historias que ustedes escucharon de sus abuelos y de sus bisabuelos están transmitiendo a sus hijos? Y es importante entender que en este país muchas de las familias latinas tienen grandes necesidades y viven un ritmo de vida acelerado, donde el trabajo es el centro de la vida familiar. Y quizás el contar historias familiares no sea algo que esté sucediendo en este momento. Está bien, está bien. Lo importante es reconocer qué papel está teniendo esta riqueza cultural en nuestra familia en este momento para poder hacer los cambios necesarios y empezar a cultivar, empezar a reforzar, a nutrir la riqueza del capital lingüístico, aun cuando los adultos en la familia no hablen en inglés. De todas maneras, se puede potenciar el idioma nativo a través de contar estas historias de vida. No piensen que están imposibilitados de cultivar el capital lingüístico porque ustedes hablan solamente español. Al hablar en el idioma nativo a sus hijos, ya se está cultivando este capital lingüístico en ellos.
Hey, esto sin lugar a dudas es muy, muy cierto. Si yo vuelvo un poco a como yo crecí en México, te puedo decir que mi trilingualidad no viene de la nada. Mi mamá, quien era una mujer muy disciplinada y siempre pensó que era importante que habláramos inglés, puso mucha presión para que mi hermano y yo lo aprendiéramos en casa. Esto no solo porque nos abría las puertas a otros mundos culturales, pero a la comunicación con los abuelos y la familia que teníamos en Nueva York, porque ellos no hablaban español y no hubiéramos tenido forma de comunicarnos con ellos a ningún nivel si no hubiéramos aprendido el idioma materno en este caso. Y eso hubiera
Exactamente.
sido extremadamente triste. Y posteriormente yo tuve la oportunidad de aprender francés en la secundaria, así que de nuevo, le agradezco mucho a mis papás que hicieran lo que hicieron. Yo entiendo que la organización y como tú dices, muchos de los latinos que vienen aquí vienen a trabajar, para poder enviar dinero a sus familias, etcétera, pero este bagaje cultural es tan importante como el dinero que hacen. Y es algo que hay que mantener muy, muy en cuenta. ¿Con qué seguimos?
Exactamente, todo lo que tú dices. Bueno, los siguientes son el capital social y familiar, que yo lo voy a juntar en uno porque en nuestro caso me parece que están muy, muy, muy conectadas, capital social y familiar. Y esto se refiere a todos los recursos personales y sociales que los jóvenes con herencia de países latinoamericanos tienen en su ambiente donde existen otras familias y redes comunitarias. La experiencia de vivir en comunidades con familias conectadas entre sí, con muchos adultos presentes en sus vidas, con tíos, tías, primos, primas, es muy valiosa para enfrentar los desafíos que se vienen en el futuro. Y aquí es donde como familia tenemos mucho control en relación con el tipo de redes sociales y familiares que podemos proporcionar a nuestros hijos e hijas. Y cuando digo familiares, no me refiero necesariamente a la familia de origen, sino que también es importante extender el concepto de familia a las familias que se han convertido en muy buenos amigos a través de los años. Son esas familias elegidas.
Sí.
Un ejemplo muy lindo que yo conozco muy de cerca es el de un grupo de amigas latinas de diferentes países de América del Norte, de América Central, de América del Sur, que se conocieron acá. en Estados Unidos y que han permanecido unidas por más de 25 años. Y como se pueden imaginar, el bagaje de experiencias que cada una ha vivido en sus respectivas vidas, como por ejemplo emparejarse, tener hijos, quizás divorciarse, cambiar de trabajo, enfrentar desafíos de vida, quizás duelos en sus respectivas vidas, etcétera. Todo vivido con el apoyo estrecho de estas amigas que han estado presentes en todos y cada uno de esos momentos. Y por supuesto, esos niños, esos hijos e hijas que crecieron como hermanos y que tienen una gran cantidad de tías y tíos unidos y apoyándose en las buenas y en las malas. Entonces, estas redes sociales y conexiones familiares son un capital cultural valiosísimo del que nuestros hijos deben sentirse orgullosos y orgullosas y que les proporcionarán modelos de relación y modelos de ser que les ayudarán a enfrentar los desafíos en sus propias vidas, sabiendo que no están solos. Y yo creo que aquí es importante mencionar que esta experiencia cultural no indica que no tengan amigos sajones o de otras culturas, simplemente que nunca renuncien a lo suyo. Entonces, ¿cuál es mi invitación para las familias que nos están escuchando? Yo diría que lo primero es evaluar ¿en qué está nuestra familia en relación con este capital familiar y social, esta riqueza de conexiones con otras familias y con la comunidad? Si nos damos cuenta que no tenemos muchas conexiones con otras familias latinas, que nuestros hijos no tienen amigos latinos o que quizá el ritmo de vida y de trabajo nos tiene un poco aislados, la tarea es precisamente buscar formas en lo posible para empezar a cultivar este capital o riqueza social y familiar, buscar instancias para conectar con otras familias, participar en eventos sociales en los cuales podamos conocer y conectar con otras personas latinas y de a poco ir cultivando estas conexiones. Porque ya sabemos que son de mucha importancia y determinantes en el desarrollo de la autoestima y la confianza de nuestros hijos. Les ayudará a formar amistades, como conversamos en el episodio anterior, e irán formando lazos que serán de mucha ayuda hoy y en el futuro.
Perdón. Bueno, pues seguimos adelante. Y aquí yo creo que insistir en la importancia de la vida familiar extensiva y de los amigos es en un país donde la familia nuclear está tan desintegrada. Yo siento que es muy, pero muy importante. Bueno,
Así
¿cuál es el
es.
siguiente capital?
El siguiente capital, vamos en el número 5, es el capital de navegación. Es cinco, el sexto en realidad, porque mencionamos los otros. Entonces, este ya sería el último, el capital de navegación. Y con esto me refiero a la habilidad que tienen las familias latinas en particular, así como sus niños y niñas, para navegar o dirigirse o moverse en las instituciones, ya sea las gubernamentales o sociales, o ya sea educacionales, en un ambiente muy poco amigable y en ocasiones abiertamente hostil. En mi opinión, estas habilidades están muy conectadas con el capital social y familiar. Esto porque cuando nuestras redes sociales son más cercanas y amplias y el conocimiento de lo vivido se comparte, se facilita navegar estos sistemas que muchas veces nos ponen barreras y obstáculos. Se comparte el dato o la pregunta a alguien, ¿verdad? De cómo hizo para hacer esto o aquello. Y siempre hay alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, ¿verdad? Que nos pueda ayudar de una manera más directa a navegar estos sistemas que son tan poco amigables para nuestras comunidades. Y aquí surge también el valor de ayudar y pedir ayuda cuando se necesita, lo que es bastante diferente de lo que es el individualismo en el sistema capitalista estadounidense, ¿verdad? Lo que se promueve y se refuerza en este país. En general, en este sistema opresivo, pedir ayuda es considerado signo de debilidad. Sin embargo, nuestros ancestros dependieron del apoyo de la comunidad, por lo que esta riqueza cultural es muy importante. Reforzarla, mantenerla y promoverla en nuestros jóvenes y niños a través de, como ya hemos hablado anteriormente, de modelarla nosotros en nuestra familia y en nuestra comunidad. Entonces, aquí la invitación a la familia es a identificar quiénes son las personas a quienes podemos pedir ayuda cuando nos topamos con dificultades o barreras del sistema. Una vez que hemos identificado a estas personas, es importante cultivar esas conexiones, hacerles saber a nuestros hijos la importancia de pedir ayuda, aunque esto puede ser difícil inicialmente y quizás no se va a concretar hasta que no cultivemos la riqueza o capital familiar y social. Y aprenderemos que son estas conexiones en la comunidad las que nos van a permitir sentirnos más seguros y en confianza para pedir ayuda cuando sea necesario. Ah, nos queda un capital.
No hay problema.
Nos queda todavía un capital, que es el capital de resistencia. El capital de resistencia es la riqueza que tiene sus fundamentos en las experiencias de las comunidades latinas y de color, en la lucha por sus derechos y la libertad colectiva. Este capital o riqueza proviene del legado que tienen las familias de los niños y niñas latinas de sus ancestros, de los miembros de la comunidad y el legado histórico en la lucha por la justicia social. El legado histórico de resistencia que permite que los niños y niñas jóvenes de color estén particularmente bien posicionados para entrar a la sociedad a resolver problemas importantes relacionados con la equidad, en la salud, en la educación, en el acceso a la vivienda y muchos otros aspectos de la vida diaria. Y para que esto se pueda llevar a cabo, lo primero que tenemos que hacer es educarnos sobre la historia riquísima del papel que la comunidad hispanoparlante ha jugado en este país. El aporte poderosísimo en la lucha de los sindicatos, por ejemplo, en la lucha por la educación, en la lucha por un trato más justo, con menor explotación y en la lucha por los derechos en muchas otras áreas. En este proceso de educarnos como adultos, también se benefician nuestros hijos, pues seremos capaces de compartir y de transmitirles con orgullo este conocimiento de nuestra historia. Y al transmitir este legado, se va a requerir que seamos intencionales, porque tenemos que tomar en cuenta que nuestra historia, como la historia afroamericana, no la aprenderán en la escuela. Así que la invitación a las familias es a explorar. ¿En qué áreas de sus vidas pueden ustedes identificar este capital o riqueza de resistencia? ¿En qué ocasiones han tenido ustedes que abogar o quisieron abogar en contra de las barreras que ustedes han identificado, ya sea en sus trabajos, en la educación de sus hijos o en los sistemas de salud, por mencionar algunos? Y bueno, de nuevo les recuerdo que para embarcarse en la lucha contra esos sistemas, el apoyo de la comunidad y de los amigos es muy importante. Y es por ello por lo que aquí también quiero invitar a las familias a buscar conexiones con otras personas latinas que a lo mejor están enfrentando barreras similares o que ya han pasado por ello y a lo mejor pueden tener un poco más de conocimiento. Después de todo, no solo la unión hace la fuerza, sino que también hay un proverbio que dice, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañada. Entonces, cuando ustedes vean o se enfrenten a situaciones que consideren injustas, es importante no callar, no darse por vencidos, sino que abogar junto con otras voces, unirse, para que en la medida en que se sientan cómodos, cómodas y seguras, puedan abogar por los derechos que se están violando, se están quebrantando. Obviamente que es importante considerar que no siempre vamos a estar preparados para andar con la bandera de lucha y que no todas las personas pueden sentirse con igual energía para abogar activamente. Sin embargo, las conexiones en la comunidad nos van a ofrecer distintas posibilidades de resistencia y de activismo. Y hay que aprovecharlas en las diferentes maneras que cada familia sienta que son adecuadas para ustedes. Y esto será un modelo fundamental para que nuestros hijos e hijas desarrollen esa confianza de abogar por sus propios derechos, de luchar en contra de las injusticias, lo que es clave en el desarrollo de la confianza en nosotros mismos y en la autoestima.
Bueno, mi querida Paulina, pues aquí de nuevo, terminando un tema muy complejo, pero de muchísima importancia. Yo espero que las familias latinas que nos escuchan sientan la importancia de conectar y se inspiren a unirse en torno a conservar lo que es nuestro, que incluye, además de la música y la comida, también la historia y nuestras fortalezas, el legado de nuestros ancestros y todo nuestro capital o riqueza cultural. Así que, bueno, pues nos veremos para la próxima.
Muchas gracias.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será. Tu ser que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudar. He podido ayudarme a vivir. Quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Contigo, ayúdame a vivir.
por favor llamen al 811 antes de excavar. PSE o Puget Sound Energy ha hecho un llamado para que usted marque el 811 antes de que piense excavar su jardín. Esto es resultado de que en la primavera y el verano es cuando muchos de los propietarios de casas deciden hacer una serie de proyectos para arreglar la casa o el jardín. El servicio localizador de viviendas 811 es gratis, además de que le puede ahorrar mucho dinero, muchos problemas y daño personal. El excavar cuando ustedes no saben dónde están localizados los servicios públicos subterráneos puede ocasionar lesiones importantes e incluso la muerte, además de que puede interrumpir el servicio en su colonia o barrio y les puede costar miles de dólares en multas y reparaciones, entonces no vale la pena. De acuerdo con PSE, los dueños de las casas en los condados de King, Snohomish y Pierce fueron responsables del 95% del daño que ocurrió en el gasoducto en el estado en el 2022. De acuerdo con las estadísticas anuales más recientes. Desafortunadamente, muchos de estos muy caros y peligrosos incidentes se hubieran podido evitar si estas gentes hubieran marcado el 811 y supieran dónde están las tuberías y todos los cables antes de excavar en las propiedades. El servicio, al llamar el 811, vendrá a ver su proyecto y le indicará cuáles son las áreas en las que hay que evitar excavar porque hay gasoductos, cables eléctricos, cables de fibra óptica y telefónicos o agua y alcantarillado. Las leyes estatales requieren que usted notifique al 811 incluso cuando hagan pequeños proyectos como plantar un jardín o instalar un buzón de correos, porque muchas de estas líneas están enterradas a unas cuantas pulgadas de la superficie. Así que tiene usted la obligación de llamar al 811 si es que va a excavar a una profundidad de más de 12 pulgadas. Siempre contacte al 811 por lo menos 2 o 3 días antes de que vaya a excavar, para que haya suficiente tiempo para que el técnico localizador pueda llegar a su casa y proveer el servicio sin costo alguno. Planeen por adelantado, por ejemplo, haga la llamada el lunes o martes si es que usted quiere trabajar el fin de semana. Esto de nuevo dará suficiente tiempo para que el técnico venga a su casa y marque todos los sitios en los que hay tuberías y cables de servicio. Si han contratado a alguien para que haga el trabajo, confirmen que el contratista ha llamado al 811. No dejen que ningún trabajo se haga si los sitios en los que hay tuberías y cables de servicio no están marcados. Ahora, si está usted agregando un servicio de irrigación, tubería de drenaje o cualquier tipo de tubería no metálica, por favor considere incluir un cable localizador cuando haga la zanja, porque así cuando el servicio de 811 pueda encontrar las tuberías, tiempo después de que a usted ya se le haya olvidado en dónde las puso. Bajan los niveles de alerta en la transmisión de virus respiratorios. Los niveles de las tres más importantes enfermedades respiratorias han caído de manera muy importante desde principios de año. La agencia ha establecido un nivel de umbral para poder alertar o avisar a los diferentes centros médicos, clínicas y establecimientos donde se dan cuidados de salud si hay necesidad de establecer medidas preventivas. La influenza y el COVID han estado por abajo del nivel de alerta por varios meses y en abril el RSV cayó por debajo de la alerta también.
Mi corazón.
Ahora tenemos un nuevo segmento donde usted podrá tener información para rastrear el impacto que el cambio climático puede tener en nuestra salud. Los expertos en salud pública del condado han empezado a rastrear los efectos que el cambio climático puede tener en nuestra salud. Por ejemplo, mencionan que las temperaturas futuras de fiebre, que las temporadas futuras de fiebre del heno o asma pueden ser peores en la medida que aumenta la temperatura. Para esa información y muchas otras cosas, usen el enlace en español que les puse en el correo donde mando el programa. En general, el cambio climático en el noroeste del Pacífico está resultando en veranos más largos y más cálidos, acompañados de una temporada más intensa de incendios. Estos cambios empeoran las condiciones de salud a corto y largo plazo, como problemas cardíacos y pulmonares, así como insolaciones o golpes de calor que resultan en angustia, ansiedad y problemas de salud mental, entre otras cosas. El impacto en la salud también pone mucha presión en nuestros sistemas de salud, en la medida que las visitas a las salas de emergencia y las llamadas al 911 aumentan. La nueva base de datos de el condado rastrea los cambios en el clima que en paralelo y contra los problemas de salud relacionados con el calor, con el frío, con el asma, con alergias de temporada, enfermedades transmitidas por el agua, alimentos contaminados, así como enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos, pulgas y garrapatas.
Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente.
Decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20,
que eres otoño en mi vida y yo soy dulce primavera.
No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. 40 y 20, el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente.
No importa que a mí no me entiendan y que por lo bajo comenten
que existe una gran diferencia, que tengo 40 y tú 20,
que tú tienes muchas vivencias y yo tengo tanta inocencia.
No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.